Escena Barda, un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Buenas tardes, acá estamos nuevamente en el segmento de Escena Barda de los martes y hoy con dos invitadas, grandes amigas, ellas grandes artistas, María Robin, Fernanda Archanco, que nos vienen a contar todo lo que están haciendo en sus talleres municipales y en la vida. ¿Cómo andan, chicas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Y justamente eso, quería saber, a ver, ¿qué es lo que están, qué andan tramando? Quiero también que me cuenten un poco, a ver si Lester Williams está pensando cosas para hacer, si no está pensando cosas para hacer, cómo van los talleres, cómo, que este año empezaron con todo, los talleres, y además cómo está en este tiempo justamente de pandemia cuarentenosa, que seguimos y vamos a seguir así, parece un buen tiempo más, pero por lo menos pudiendo trabajar del teatro y de lo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Cuéntenme, ¿qué talleres están dando? ¿Qué?
Bueno, yo arranco. Tengo mi taller municipal de teatro para adultos, en el que estoy ya desde hace 8 años.
8 años, es un montón.
Un montonazo de tiempo. Una linda construcción ahí de afecto con mucha gente que siempre se acerca al taller. Este año, por supuesto, muy particular, teniendo que trabajar con menos gente en el CEMAR, que por suerte es grande.
¿Cuál fue el récord de cantidad de estudiantes, alumnos, integrantes, asistentes del taller tuyo desde hace 8 años? Yo sé que hubo uno que fue multitudinario.
Que participaron del taller, en un año tuve alrededor de 100 personas, pero que terminaron actuando fueron 48.
Un montón, y yo los recuerdo en escena y era maravilloso, ¿sí?
Tremendo.
Sí, sí,
tremendo.
Tanta gente junta y todos además con mucho deseo, ¿no? Ese deseo enorme de actuar, eso siempre me parece emocionante, encontrar ese deseo, esa apuesta absolutamente personal y colectiva, vital, de decir, yo, ¿sabes qué? Voy a actuar. ahora estamos pudiendo trabajar con muy poca gente y tengo una larga lista de espera, que a la que no puedo recibir, y es raro para mí porque yo siempre he armado grupos grandes, querés venir, dale. ¿Puede venir mi amiga? Sí, decirle que sí. Y este año no puedo hacer eso, no puedo hacerlo. Así que, bueno, este taller se ha dividido, tenemos una parte en el CEMAR y otra parte en Casa de la Cultura.
En Casa de la Cultura.
Una forma que encontramos que a mí me hace feliz, a ver, que se haya podido armar un taller para el taller municipal, pero para adultos mayores de 60 años, en el patio de Casa de la Cultura, que hay que decir está hermoso.
Sí.
Está hermoso, es muy, muy grato ir, es muy seguro el espacio porque estamos al aire libre, porque circula muchísimo el aire, porque es grande el lugar. Y es precioso también estar trabajando con la gente en un lugar donde hay plantas.
Y, sí, no,
y los temas van por ese lado y se habla mucho de semillas y cosas. Y yo estoy encantada, encantada realmente con eso. Y estamos trabajando también con niños, acá con la compañera Fernanda, la vamos a
hablar un poco. Sí, juntas estamos dictando el taller de juegos teatrales, que también municipal, para chicos, chicas, chiques de entre 8 y 12 años en el barrio Villa Obrera, en el centro comunitario de Villa Obrera. Arrancó este taller como una prueba que habíamos hecho en febrero, porque juntas también estuvimos en la colonia de vacaciones. Bueno, esta especie de colonia recreativa que se armó como una primera experiencia post-pandémica, que pasaba con grupos de 15 a 20 chicos al aire libre. Bueno, eso resultó, estuvo bien, la dupla pedagógica.
Funcionó la dupla pedagógica.
Bueno, sí, el plus de conocer, de trabajar juntas en otros ámbitos también ayuda, contribuye a que la dupla pedagógica sea tal. Y bueno, entonces esto como precedente para que luego se interesara la municipalidad en un taller para chicas y chicos. Hay funcionando ya un taller de niños y niñas en el CEPLA, con Soledad González, pero bueno, se abrió otro en la otra punta de la ciudad con otra propuesta. Y empezamos a trabajar ahí el 20 de marzo, por ahí la semana del 20 y pico de marzo, y tenemos ya el grupo completo de...
¿Y cuántas niñas?
Y son 11, y no sé si no estamos pasadas de números.
Ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, una cosa es el aforo que hacen, las mediciones que hace un técnico, y otra cosa es la tarea teatral, el juego y el movimiento y la proxemia, la comunicación y tal, que se empieza necesariamente a desarrollar.
Sí, por ahí se calcula en ese cuadradito, pero decís, bueno, un cuadradito de 2x2.
Sí,
claro.
Bueno, otro tipo de actividad.
Claro, quizás.
Sí. Sí, si cada chico está en su pupitre, bueno, se puede entender que eso funcione, pero el teatro... evidentemente rompe esos límites y entonces es...
Afortunadamente.
Claro, afortunadamente.
Y bueno, entonces este taller va los viernes a la tarde ahí en Villa Obrera y está muy, muy bien también, es muy divertido. Son muy pilas las niñas que asisten, como muy concentrados. Yo digo, vamos a ensayar la misma escena que el otro día. No, lleva sus cosas y se va generando ahí la teatralidad, el juego. Está re lindo ese taller. Y hace dos años, en el 2019, sí, empecé a trabajar en el Fondo Editorial Municipal como colaboradora de este espacio y tallerista. Específicamente dependiente del Fondo Editorial Municipal. Sí. Y entonces tengo dos talleres, o sea, empecé con uno que es Semillas al Viento, es un taller de escritura creativa con adolescentes, chicas, chicos de 13 a 18 años, y ese ya lleva cursando el tercer año.
Eso es una maravilla, porque la mayoría de las personas piensan que los jóvenes no escriben, no leen, ¿no? Y todo el tiempo nos demuestran que lo equivocan. No leen ni escriben lo que vos querés.
En todo caso.
Pero sí, leen, sí escriben. Y...
sí, hay gente del que va al taller Semillas al Viento desde que inició y está por cumplir 18 años. Y hay una que cumplió 18 años y se pasó a efecto mariposa porque cambió de... ya no es más adolescente, ahora es joven. Entonces va al otro... pero que viene desde muchísimo tiempo, o sea, toda la vida escribiendo. Y es que en todo caso encuentra un espacio para compartir otras propuestas para seguir escribiendo, solos, acompañados, en colectivo. A mí me cuesta mucho, o sea, tenemos una mesa, dos mesas grandes, las tengo bien separados a todos y a todas, pero en un momento la escritura colectiva también se necesita, la parte grupal. Y así que bueno, este taller va los lunes y hay bastante lugar porque estamos en Unitaria Unida, en un espacio muy muy amplio, y no está el movimiento como mediador. O sea, a ver, voy a decir una cosa que siempre digo atajándome como una loca, pero que tiene su razón. Yo no soy profe de lengua, mis propuestas no nacen desde el libro únicamente y la palabra, sino que al tener como otra formación y venir desde otro campo del trabajo, para mí el taller de escritura creativa es una excusa para generar distintas propuestas, distintos puntos de partida para la creación que desembocan en la cuestión literaria o en la textualidad, desde el oral, desde el escrito, desde la puesta en cuerpo de algunas cuestiones. Entonces... es divertido también, porque es muy lúdico todo.
Es que genial, porque si nace desde el cuerpo es...
Sí, sí, sí. Y además también entender que la escritura tiene que ver con la motricidad. Total. Es algo corporal.
El cuerpo.
Sí. Y la literatura también tiene que ver con
el pensamiento, el cuerpo.
Sí, es sensorio motor, ¿no? Sí. Y entonces desde ese lado yo me puedo sentir parte de este taller, porque yo pensaba, una profe de literatura me va a comer la yugular.
No apareció ninguna, ninguna todavía, y no queremos que aparezca.
Bueno, y entonces esto funcionó bien. Yo había propuesto también en ese año un taller para adultos, pero bueno, no se dio el año cuando inicié, sino al año siguiente, que no alcanzamos a tener ningún encuentro. Se llama Efecto Mariposa, que es para adultos y adultas, adultes. No alcanzamos a tener ningún encuentro presencial y se bancaron todo el año viéndonos las caritas desde la virtualidad y escribiendo y compartiendo. Y es un toco. Entonces este año, a razón de eso, y porque la mayoría de las mujeres, eran casi todas mujeres y un varón, son mayores de 60 años, es que también propuse la posibilidad de irnos a un espacio abierto y no dejar a todas esas chicas que se habían aguantado la ventanita durante un año entero, de poder continuar con la tarea o en verdad empezar de nuevo un trabajo en conjunto. Así que también estamos trabajando en el museo, en el patio del Museo Regional Histórico Lorenzo Vinter. Que también es una maravilla, es otra vida el afuera para la creación, y más con todos los objetos del patio histórico.
Sí.
Entonces es un golazo. Sí. Porque el estímulo,
la impresión
sensorial va por todas partes, una lluvia de hojas de un fresno que no sé qué, a un camión del año 1920 que desciende y te puede meter, o sea, como es un mundo copadísimo el del museo.
Bien, y tienen pensado, bueno, por ahí es muy temprano para preguntar esto, pero, y yo con las ganas que tengo que todo esto pase un poco, por lo menos, todo esto, digo, del virus, el bicho, pase un poco y nos deje disfrutar un poco más de estar en la presencialidad. ¿Ya tienen pensado, o si hay algo a mitad de año que se pueda ver desde la virtualidad o que podamos ir a disfrutar de los talleres?
De mi parte sí.
No, de mi parte no, siempre mis construcciones son mucho más lentas. No, en general, en el taller y en mi quehacer teatral independiente, siempre soy lenta. A mí me lleva bastante más tiempo, no a mitad de año nunca. Y menos en un año tan, tan difícil como este. Lo que está bueno es que la gente siga teniendo ganas de estar en los talleres, de acercarse, o que todavía no se haya animado a hacerlo, pero que me digan compañeros, por ejemplo, de muchos años atrás, ya voy a ir. Uh-huh. Sí, por supuesto, va a haber un lugar para vos, digamos que con esa gente hay un trato especial construido por el tiempo de trabajo juntos. Pero a nivel resultado, quién sabe, no sé, es todo
frágil
e incierto. Sí, sí,
mucha de la fragilidad de este tiempo, ¿no? Como pensar eso, el encuentro de los cuerpos y cómo hay que volver a reinventar todo.
Sí. Casi. Y en materia teatral también, eso sí. Es interesante, sí. ¿No? Es impregna todo, es imposible que no impregne todo si vos trabajás con barbijos y no podés tocar al otro. Es decir, es un tema que está que nos atraviesa realmente. Y es materia interesante de una exploración teatral también, ver qué pasa con los cuerpos que están juntos pero que tienen un límite para aproximarse, los cuerpos que están velados por una prenda nueva que usamos, que es un barbijo. La otra vez hicimos con mucha distancia una especie de striptease de cara, que claro, una cosa loquísima, que no sabes quién es la persona que tenés enfrente si no la conocías de antes.
No, claro, a mí me pasó estando dando clase en una de las escuelas primarias que estábamos al aire libre justamente, y yo me bajo el barbijo para que me escuchen más, Y las niñas me quedan mirando y dicen, no, ya me lo pongo. No, señor, es que nunca te habíamos visto la cara.
Y eso... Muy impresionante.
Muy impresionante.
Me partió así, sí. Bueno, bajémonos todos un poco el barbijo.
Vamos a ver.
Vamos a vernos las caras.
Y lo que nos pasa cuando vemos el resto de la cara de la persona, ¿no? También. En el caso de Efecto Mariposa... El turno de la siesta, que es el del Museo Vinter, porque también tenemos una versión Casa de la Cultura a las 18:30 los miércoles, es que esta, en el mes de mayo se celebra el Día Mundial de los Museos. Uh-huh. Y en general lo que se hacía era, en la conmemoración, se hacía la noche de los museos. Entonces sí. Había un recorrido nocturno en todos los museos del mundo. Uh-huh. Dada la circunstancia, no vamos a reiterar la cuestión, pero bueno, se va a instalar unos códigos QR con los cuales se puede hacer un recorrido virtual de los museos locales también. Eso se va a inaugurar el 18 de mayo, la semana que viene, martes que viene. Y como... El trabajo que venimos haciendo en el patio viene teniendo una especie de continuidad en relación a los objetos con los que venimos trabajando, que nos obligaron a trabajar con ellos. Yo digo con otra idea, pero fue tan fuerte la presencia de ese museo ahí, también en el patio, es que vamos a hacer una intervención literaria el día de el miércoles 19, el que es el día del taller, al día siguiente del recorrido oficial por los museos. Se trata de una instalación literaria en la que las participantes, son todas chicas, las participantes tuvieron un vínculo con los objetos que fueron eligiendo del museo, desarrollaron una ficción acerca de eso y algunas están ubicadas con los objetos, digamos, tienen un sentido visual. De recorrido también, de ilustración, que es un sentido un poquito más dramatúrgico, pero con textos escritos por ellas que leerán ellas o iremos leyendo. Entonces, el recorrido por el museo va a ser también por el patio, viendo esas pequeñas estaciones literarias muy breves, pero bueno, esa será como una primera muestra a la que se puede llegar, porque venimos también trabajando y porque el tiempo funcionó como diferente de lineal. Fue como hacia adentro de la producción. Sí.
Está bien. Y si queremos ir a ver, si queremos ir a participar, digamos, de este recorrido, ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Tenemos que reservar lugar o simplemente es por orden de llegada?
Es por orden de llegada y Ramiro Hernández, el director del museo, y la gente que trabaja con él ahí, van a organizar como las entradas. Yo creo que no somos los Rolling, así que no creo que haya golpe la gente para verlo.
No lo sé.
Imaginemos que la gente llega hasta la Robe, hasta la Alcina, que no cola. Se van a armar grupitos del recorrido. Tenemos una hora y media más o menos para trabajar, así que podemos recibir gente. A partir de las 15 horas, el miércoles 19.
Y es genial, porque esa hora además no hace frío, ¿no?
No hace frío, está lindo. Y no saben lo lindo que está el patio, en serio, también está precioso, precioso.
Es una re buena propuesta para, además, para ir a conocer el museo si no lo conocen, como conocerlos de otro lado. Generalmente antes, cuando ibas a ver un museo, ibas en silencio a recorrer los lugares, si tenías el guía o no, o la guía o no, y si no, ibas calladito, casi como cuando ibas a la biblioteca, ¿no? Como
sí.
Y eso cambió
totalmente,
rotundamente,
por lo menos está queriendo que tenga un poco más de... un poco menos encorsetada
la solemnidad solemnidad de la historia.
Tal cual. Así que es cuando a los talleres y de trabajo.
¿Vos seguís con las funciones para niños, Fer?
Capaz.
Quizás.
Y habíamos arrancado con un par de, hicimos dos, no, una función de historias con girasoles o dos, ahora no me acuerdo. En las ferias astronómicas que se hicieron, y bueno, luego eso se terminó, así que también la proyección de laburo ahí se cortó inmediatamente. Está pergeñándose poco a poco un ciclo de teatro infantil en la Casa de la Cultura, pero ampliaremos. Y probablemente ahí está una oportunidad de seguir con historias con girasoles y también con los cuentos tejidos a dos voces.
Bien, eso, los cuentos tejidos a dos voces. Cuéntenme, ¿hicieron alguna ¿Algo virtual con los cuentos tejidos a dos voces?
No.
Pensé que quizás habían hecho alguna experiencia.
Recibimos la una virtualidad. Coqueteamos con la posibilidad, diría Nico, pero no, porque no terminábamos de ver la cuestión con los formatos y el lenguaje. Yo el año pasado debo decir que quedé un tanto saturada de una sobrecarga de información, de cosas que antes ocurrían en la presencialidad y que se volvieron virtuales. Por ahí me pasó solamente a mí, pero yo escroleaba a lo loco, ¿no? Solamente me paraba a mirar cosas donde estaban amigos, pero me parece que en el intento de suplir el cuerpo, se trasladaron las cosas a un terreno virtual cuando en realidad lo que varió es el lenguaje. Y al no estar eso claro, se produce un desajuste con la percepción de quien mira, que no tolera, no es la misma tolerancia que uno tiene en presencia del cuerpo de otro que en mirando Facebook en el teléfono, porque es el modo además en el, con el que nos relacionamos con estas cosas, ¿no? Entonces esas cosas fueron como motivo de mucha charla y de tratar de ver ejemplos que sí nos gustaran, en donde había algo que dialogaba con la virtualidad desde otro lugar, ¿no? Desde decir, hago lo mismo pero frente a una cámara. Finalmente no hicimos nada con los cuentos tejidos. Cuentos tejidos son cuentos, usamos unas cajitas que son una especie de diorama, ponele, que tienen alguna cuestión adentro que alude a la historia narrada. Siempre estuvo pensado para ser hecho en vivo. Sigo creyendo que si hiciésemos algo virtual, bueno, deberíamos laburar con gente que maneje ese lenguaje, pero además no para que lo transforme en algo, para que las cámaras estén bien puestas, sino para que los lenguajes empiecen a encontrarse y ver qué pasa con eso. Para mí es como otro laburo.
Es otra cosa.
Otro laburo.
Y vieron, y por ahí un poco me lo respondiste vos, y vieron, si tuvieron la posibilidad de ver teatro en la virtualidad, si vieron mucho teatro en la virtualidad.
Mira.
¿Qué les parece esa experiencia? Por ahí hablábamos otra vez en el medio de la cuarentena, de la primera cuarentena, eso, si habíamos visto.
Yo traté de ver incluso cosas muy bien, muy profesionalmente grabadas, por eso digo que no pasa por ahí. Obviamente tiene que estar bien grabado lo que muestres, pero me resultaron infumables. Aparte de decirlo
muy difícil.
Redondamente
muy difícil.
No puedo. El código de la actuación se ve excesivo, los tiempos se ven artificiales, todo lo que es potencia en presencia del cuerpo se vuelve un estorbo al verlo en una pantalla. Lo único que realmente me pareció muy interesante como búsqueda fue el trabajo de mi amigo Luis Almeida en Buenos Aires, un espectáculo que se llama Carne de Chancho, que fue la adaptación de una obra que yo no vi en vivo, pero Walter sí, una obra que hacían como 7 personajes, la adaptaron para Luis, es decir, hubo una adaptación dramatúrgica, no era de ninguna manera
la misma
claro. Ni duraba lo mismo, ni tenía los mismos alcances que el otro laburo, y que incorporaba dentro de la dramaturgia el uso de la virtualidad, el uso del teléfono, con recursos muy muy lindos, muy visibles, muy que te das cuenta de que está resolviendo esto poniendo el teléfono de otra manera. Asumir, claro, el asumir el artificio de esa manera le daba otro lugar, otro diálogo, insisto, con el lenguaje audiovisual. Eso fue muy interesante.
Bien, ¿y vos, Fer?
Y yo me obligué a ver, lo más que pude, vi 7, 8 trabajos en la virtualidad. Coincido con María absolutamente, lo que más me quedé como, tal vez por acá podría ser una punta de investigación, el trabajo también de Luis Almeida. y estuve muy vinculada a Mendoza el año pasado. Yo, uh-huh. yo egresé sí. de la Universidad Nacional de Cuyo y quedé, o sea, medio seleccionada para sí. una beca de formación, compartir una beca con José Luis Valenzuela, sí. con el director de teatro Tutuca Castellani de allá de Mendoza. Y fue todo el trabajo virtual, ¿no? Obviamente, ¿qué estoy diciendo? ¡Qué novedoso! Con gente de estaba en Suiza, en Colombia, en Brasil, eso estaba buenísimo. La virtualidad, eso estaba bueno. Acercarte, la posibilidad de encontrarte con gente de otros lugares del mundo. Era un laboratorio sobre dirección. Y todo el laboratorio había que ir haciendo distintos ejercicios con la cámara y yo no hice ninguno. Y le decía a Emma, mirá, perdoname, tengo que discutir con esto porque yo no puedo hacer como que estamos en la misma situación. No es lo mismo, es no. otro lenguaje. Y hasta que no encontremos esa punta de ese otro lenguaje, o las puntas, o las
me niego.
O las posibilidades creativas conectas también. La palabra honestidad para mí viene siendo como una de las más fuertes en este tema, de buscar un nuevo código. Y eso, creo que es buscar un nuevo código. Bueno, nada, discutiendo con él, pero a la vez compartiendo la virtualidad y el aprendizaje a través de la virtualidad o la reflexión con otras personas. Y después estuve haciendo también una formación en un proyecto de extensión de la Universidad de Cuyo, que era sobre teatro físico, un laboratorio de teatro físico. Sí. Imagínate que el indoor a la distancia. Mi perro ladraba con la chasis en la danza del viento y el perro ladraba, se escuchaba, bueno, todas esas cosas de que se te meten en tu casa
sí.
y vos estás metido en la casa del otro, ¿no? También estuvo bueno como experiencia, por lo menos para ver que sí, que no, también, que así, que cosas uno puede asociarse más fluidamente y a otras que sí, uh-huh. directamente no, esto no. Y después de teatro, de cuestiones de teatro, la verdad que me pasó lo mismo, así como. No, hasta que no descubramos otro sí. tono en la actuación, otro, ¿dónde está lo más importante de este nuevo lenguaje? Difícil. Y en investigación igual, mirando, atenta, curiosa, no es que lo he abandonado, porque creo también que es como una de las alternativas de más o menos actuarle a la cosa. Pero no así, porque no es video, no es cine, no es teatro, sí. ¿no? Entonces no es videoclip, ¿no? Pero bueno, ahí es así, ¿no? Este es el mundo de ahora. Y las reglas un poco se van imponiendo y no sé, estoy un poco tal vez apocalíptica, no sé si volveremos a una sala tan tranquilamente por un buen tiempo. Y de momento creo que hay que apañárselas de alguna forma, pero buscando encontrar.
Nosotras que veníamos pensando otras formas de acercamiento de los cuerpos,
claro.
sobre todo con los espectadores, ¿no? Como eso, volvimos a la italiana.
Sí, y una italiana lejana.
Lejana, lejanísima, la sala italiana. Al círculo italiano, a la sala del círculo italiano de Villa Regina. Hermosa sala, pero qué difícil.
Lejos. Ves a la gente chiquitita.
El español de Neuquén también.
El español de Neuquén, sí. Lejos por ahí. Bueno, chicas, muchas gracias por compartirme lo que están haciendo. Y las puertas siguen abiertas de Escena Barda y de Lilo Invisible y de Antena Libre, me animo a decirlo, sí. perdón. Y muchísimas gracias a todos los que están escuchando El Hilo Invisible, Escena Barda, un fuerte abrazo virtual y nos estaremos comunicando o escuchándonos el martes que viene en otro segmento de Escena Barda. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Muchas gracias.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario.